Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Muchas cosas que conversar en un pueblo que vive subyugado por una ocupación criminal e ilegal como es la israelí, como es la del sionismo. Aquí estamos nosotros para hablar de lo que es el día a día en Palestina, tratar de buscar algunas soluciones, tratar de explicar lo inexplicable, que en pleno siglo XXI existan barbaries como la que vive el pueblo palestino. Agradecer profundamente que podamos hacer este programa de derechos humanos en una radio de tanto prestigio como es la única radio pública de nuestro país, me refiero a Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Saludar por supuesto a Camila González, que está en la puesta en el aire. Gracias, Camila, y a ustedes que son tan fieles y tan comprometidos con los derechos fundamentales. Comenzamos Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Javier Carmi es un periodista dedicado al tema medioambiental. Tuvo la suerte de viajar a Palestina hace muy pocos días, hace aproximadamente un mes, y es toda una aventura ir a Palestina por tantas cosas que desgraciadamente ocurren en lo negativo, me refiero, más allá de lo emotivo que significa, sobre todo para los chilenos de ascendencia palestina, poder estar en la tierra de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia en general. Bueno, Javier Carmi, reitero, periodista, medioambientalista, nos cuenta de esa experiencia, de lo que significó llegar a Palestina y de lo que tuvo que vivir. Es el diálogo con Palestina por siempre.
Hola, César, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación a Palestina por siempre, un gran programa que lleva mucho tiempo, así que un honor estar aquí contigo. Mira, y bueno, y también en la radio La Chica, obviamente, saludaría a las colegas y colegas. Estuvimos en Palestina. La verdad es que es impresionante la violencia con la que recibe el Estado israelí. Eso es como lo más llamativo, ¿no?
Porque qué bueno que lo aclara Javi una cosa, porque de repente no todos saben que cuando uno viaja a Palestina, uno quiere ir a Palestina, pero inevitablemente tiene que entrar por Israel, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro, claro. Es que claro, todo lo que pasa en Palestina depende de Israel hoy en día. Así que eso es claro, como dices tú, importante aclararlo. Y claro, cuando uno llega ahí al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, le reciben con mucha violencia. De hecho, a mí me recibieron antes, en España me registraron, lo cual es el único país del mundo, entiendo yo, que hace una revisión de la policía israelí en otro país, en España, antes de subirte al avión para viajar a Israel. Así que eso igual sería importante aclararlo, ¿no? Y también, no sé qué legislación hay respecto a eso, pero obviamente Israel todo puede ser.
Claro, porque ahí uno podría decir que la responsabilidad de España, que permite que agentes de otro país, dentro de su territorio, en este caso España, revisen a ciudadanos que van viajando a Palestina, digamos.
Oye, y Y más encima en tránsito, o sea, ni siquiera nada. Entonces, en realidad, claro, uno sale de Chile, está en tránsito y te registran. Y de ahí uno llega allá y te vuelven otra vez a registrar.
Bueno.
Y a revisar. Y bueno, la violencia israelí es bienvenida, es la que te da la bienvenida.
En el caso tuyo fue desde España, fue desde España en adelante, digamos.
Exacto, exacto, sí.
Ya, tu llegada al aeropuerto y después tu entrada a Palestina, Javier Carmen, Palestina por siempre.
Sí, de ahí, bueno, en Tel Aviv también hay una sensación, yo estuve poco rato ahí, que solo quería viajar a Belén, al hotel y bueno, contarme con los compañeros a los que me iban a encontrar, pero en ese rato ya en Tel Aviv, después de Tel Aviv a Jerusalén, uno ya al tiro nota ahí la tensión igual, como el desdén con el que vas mirando a la gente que viene como en turismo, ¿no? Después en Belén todo es maravilloso.
Mira, a pesar de la ocupación.
Es que todo es maravilloso, el aire que se respira es hermoso, todo es hermoso, las calles son hermosas, la gente es bacán, todo es hermoso.
¿Te pasó, Javier Carmi, lo que me ocurrió a mí, lo que le pasó también, me acuerdo, en un libro, y lo escribe el alcalde de la comuna Recoleta, Daniel Jaue, donde él señala que cuando yo lo viví, las palabras de Jaue, por lo menos, cuando uno llega a Palestina, es como que estuviera aquí en Chile, es como estar en tu casa, es lo que me pasó a mí, era como, sin conocer, es como que yo era parte de eso. No sé si viviste algo, tuviste alguna de esas sensaciones, Javier Carmi, periodista, sí, conversando en Palestina por siempre.
Sí, más o menos eso, o sea, no solo porque hay muchos paisajes parecidos, muchos árboles parecidos, mucho desierto parecido, como todo es muy parecido, también la gente, la manera
de expresarse,
de saludarte, de conversar contigo, de aceptarte.
La cordialidad, en todos lados, beso, abrazo y café, ¿o no?
O sea, muy buena onda, muy buena onda. Oye, ¿sabes que estoy quiero ir a este lugar? Y sube al auto, yo te llevo. Listo.
Mira, ¿qué viviste en lo más profundo? Pero más allá de esa alegría del pueblo palestino que yo siempre manifiesto en este espacio, Javier Carmi, que es una de las grandes derrotas de la ocupación israelí. Porque a pesar de lo atroz de la ocupación, con muertes y todo lo demás, o sea, no han logrado quitarle la alegría al pueblo palestino. Pero bueno, en lo más profundo, ¿qué sentiste? ¿Compartes eso?
Totalmente, totalmente. Energía, fuerza, o sea, están ahí peleando todos los días, o sea, no hay que olvidarse de eso.
Bueno,
pero sí, lo que me llama la atención es la desmitificación de los relatos, ¿no?
¿Cómo
cuando
es eso?
Uno llega allá, como que llega allá y en realidad lo que está pasando no es lo que uno lee en las noticias.
¿Y qué es lo que está pasando?
Bueno, no sé quién, me refiero a las noticias, digamos, que hay en Chile.
Ya.
O sea, hay un relato muy impregnado en la prensa mundial y en Chile también, el relato de que es un relato sionista, que todo lo justifica porque la violencia palestina, porque son terroristas.
O porque hay una guerra, una guerra que no
como
existe.
Como que hay una guerra entre iguales, como que todo, como que el muro separa.
El muro separa, lo hemos dicho tantas veces, el muro separa a palestinos, claro, de palestinos, en un, ojo, en un 90%, hay un 10% de ese muro que separa a Israel de Palestina. El 90% separa a palestinas y palestinos de palestinas y palestinos.
Claro, pero o sea, la justificación era que no, vamos a separar a los terroristas y los vamos a dejar para un lado y nosotros para el otro lado. Y en realidad los palestinos tienen que pasar todos los días por los checkpoints, para un lado, para el otro lado, para poder ir a trabajar. Bueno, está lleno de control, o sea, eso también hay que considerarlo, o sea, uno está ya todo el rato pensando que en cualquier momento te van a controlar.
Exacto.
Por cualquier cosa, porque los miraste feo, porque no los miraste, porque pasaste por ahí, no sé.
Pero de la ocupación, de la ocupación, de lo que tienen que vivir las palestinas, los palestinos día a día, periodista Javier Carmi en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, ¿qué testimonios tuviste? ¿Qué experimentaste? ¿A qué conclusión? ¿O qué imágenes que te abordaron? Cuéntanos un poco de eso.
Mira, hay una cosa bien impresionante que tiene que ver con los dramas personales de la gente, que, por ejemplo, madres o familiares de prisioneros que están prisioneros todavía, o familiares de gente que ya salió de la prisión, o gente que estuvo prisionera, o gente que está peleando por tener agua todos los días, o gente que está peleando por estar en su casa todos los días, y todos esos relatos nosotros los recibimos y la gente está de pie y la gente está súper entera y no se están victimizando. Entonces hay una contradicción ahí cuando uno llega que dice Israel, Land of Creation, o sea, como la tierra de la creación, o como inventar eso, y el relato permanente de Israel que se victimiza, mientras tanto los palestinos están dando cara. O sea, están así, pero ni una lágrima, nunca, ni una tampoco, nadie. Ni mamá, ni papá que perdieron a sus familiares, nadie. Entonces eso es muy decidor de lo que va a seguir pasando allá.
¿En qué sentido dices tú? Que la fuerza, o sea, está intacta, que la valentía está intacta, claro, que va, claro, echémosle para adelante.
O sea, pese a que efectivamente son los oprimidos, los palestinos no se hacen las víctimas.
¿Qué pasa con los recursos palestinos? Porque tú eres un periodista que se ha dedicado muchos años, entiendo, al tema medioambiental, ¿no es cierto? ¿Qué pasa?
Claro.
¿Qué pasa precisamente con esos temas hoy en Palestina, el tema medioambiental, los recursos palestinos, la tierra palestina, respecto a la ocupación israelí, Javier Carmi?
Sí, ahí, bueno, lo mismo que pasa en casi todos los ámbitos de Palestina que tienen que ver con el control que hace Israel de eso, que eso es una cosa, y en el tema de los recursos, se puede mencionar el agua específicamente como una manera de controlar mucho a la población palestina, donde ellos dicen que han sembrado en el desierto y que han hecho crecer todo el desierto que antes estaba seco y no había nada. En realidad lo que están haciendo es controlar y dejar sin agua a la población palestina. Y eso se vive diariamente. O sea, uno ve las casas palestinas, todas tienen arriba de las casas su tambor para tener agua durante la semana. En cambio, las casas israelíes no. Tienen directamente agua todos los días a la cantidad que quieran y la calidad y todo eso.
Siendo agua palestina, aclaremos.
No, claro, o sea, el mismo territorio. Claro, es que eso es importante de como recalcarlo. O sea, cuando uno habla de Israel y de Palestina, en realidad es el mismo lugar, el mismo territorio. Entonces, cuando se dice que no, estamos en Palestina, estamos en Israel, en realidad estamos en Palestina histórica. El mismo territorio, y ahora lo que sí está pasando es que el Estado israelí está controlando, bueno, sobre todo el agua, pero también pasa con las carreteras, por ejemplo, donde hay división de carretera, el mismo muro también hace una división de... Bueno, también sirvió en un momento para apropiarse de más territorio. Y bueno, obviamente el agua es como lo más claro, y también el mar, donde se supone que Gaza tiene salida al mar, pero hoy día solamente hay una pura playa cerca de Nazaret donde los palestinos tienen acceso a los recursos del mar.
Para la vida diaria de las palestinas y los palestinos, dialogamos con el periodista Javier Carmi, que estuvo hace muy poco de visita precisamente en Palestina. Lo hacemos aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Los asentamientos israelíes, ¿cómo influyen en la vida cotidiana del pueblo palestino, Javier?
Sí, eso también es impresionante, porque...
Si pudieras contar, danos alguna imagen para gente que vive en Chile.
Por ejemplo, si estamos, no sé, en una casa normal, en un barrio, en una villa, no sé, en un condominio, qué sé yo, con tus vecinos, qué sé yo, son conocidos, se llevan bien, y al frente tienen una construcción, no sé, a 5 kilómetros al otro lado de la quebrada, o no sé, al otro lado de la cuadra, de la carretera, y ahí está la construcción de asentamientos permanentes. Y eso va avanzando todos los días, y se va acercando, obviamente, y va ampliando, y va tomando más tierra, va tomando más agua, va tomando más carreteras, y eso está asegurado por la policía israelí, por las militares israelí, por toda la gente, agentes de defensa que tienen ahí, y también, bueno, tienen torres de control, entonces a veces incluso hay lugares donde la gente no puede salir del barrio porque están controlados y no tienen permiso, no tienen autorización para salir, autorización israelí obviamente, para salir de ahí e ir a comprar a otro barrio, por ejemplo. Y mientras tanto al frente está el tremendo edificio, el asentamiento gigante con no sé cuántas habitaciones. Y eso es como una cosa que avanza todo el tiempo, o sea, cotidianamente.
Y lo peor es que avanza con la complicidad de la élite de la comunidad internacional, Javier Carmi.
Sí, pues ahí uno se acuerda obviamente de Jandala, ¿no? Que mira hacia el otro lado y uno nunca ve la cara.
Porque, Jandala, bueno, ¿recuerda a la gente quién es Jandala, sí, por favor?
Bueno, la caricatura más famosa del pueblo palestino que hace referencia a que uno está mirando para el otro lado, o sea, uno ve la espalda del niño.
Del niño, que se va a dar vuelta cuando Palestina se libere. Esa es la idea.
Claro, y justamente porque nadie lo ve.
Dime una cosa, querido Javier Carmi, el tema de la franja de Gaza en Palestina ocupada, porque toda Palestina está ocupada, ¿no es cierto? Para los palestinos de Cisjordania, que es donde tú pudiste estar, la franja de Gaza, ¿qué significa? Porque muchos palestinos en toda su vida no han podido conocer la franja de Gaza. ¿Tienes algún relato de eso?
Muy poco, la verdad, muy poco, porque entre ellos tampoco tienen mucha comunicación. Se supo obviamente de la marcha del retorno, también como la manera en que fue un poco desactivada así políticamente, socialmente, pero luego hay poca comunicación permanente, o sea, saben un poco lo que está pasando, saben que está bloqueado, saben que no hay salida, que no hay entrada, pero
no más que eso,
que
digamos, no más que eso.
Entonces sabemos más o menos todos, claro.
Ahora, Javier, tu regreso a Chile, ¿con qué imagen llegas? ¿Con qué carga llegas? ¿Con qué desafío? Sé que hay algún desafío respecto a Palestina. Tú, como un chileno, ascendencia a Palestina, como un tipo cercano a los derechos humanos.
Sí, hay que... Yo me vengo muy contento, obviamente. Una tierra muy importante. Y todo lo que está pasando allá nos va sin duda a incidir a nosotros. O sea, todo el tema de la seguridad, todo el tema de los bombardeos, todo el tema del muro, todo eso tiene repercusiones para nosotros también, en Chile. Entonces es importante que desde acá también nos movilicemos, no solo en defensa de Palestina, sino también en defensa de nosotros mismos acá. Vimos lo que pasó en el estallido, vimos todo eso, y son prácticas que ocurren obviamente en todas partes del mundo, pero que se prueban en Gaza. O sea, el armamento, las políticas,
¿Y en Cisjordania no?
Y en Cisjordania también, estas redadas que de repente dicen, ¿redadas de qué? ¿Cachai? Como que... O sea, todo eso son relatos mentirosos, ¿cachai? Como que al final son puras estrategias militares para probar una cosa y la otra cosa. Y todo eso va a tener incidencia no solo en Chile, sino en todo el mundo. Entonces hay que llamar a que Israel cumpla el derecho internacional y punto. Como que no hay mucho más que hacer.
Bueno... Te agradezco enormemente al periodista Javier Carmi este diálogo en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Ya es, y en eso estamos, sumando fuerzas para hacer todos los días mayor conciencia de lo que ocurre con la ocupación militar israelí ilegal en territorio palestino. Muchas gracias, Javier, por este diálogo en Palestina por Siempre del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Gracias por tu testimonio respecto a tu viaje a Palestina.
Bueno, gracias a ti, César. Muchas gracias. Chao.
منذ أن عرفتك أنت علمت أن للغرق أنواع كنت قائدة الأمواج حتى قيل لقلبي منذ أن عرفتك أنت علمت أن للغرق أنواع كنت قائدة الأمواج حتى قيل لقلبي وداع لا لا لن يأتي مثلك ولن أقع إلا في بحرك لا 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 لن يأتي مثلك ولن أقع إلا في بحرك Oh, oh, oh. أجمل النساء لو بحثت ستعلم أن قلبي عمي للسماء أنت عشقي وليس لأني كوني أجمل النساء لو بحثت ستعلم أن قلبي عمي للسماء لا لا لن يأتي مثلك ولن
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30 esquina Larraín a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
En Centroamérica de repente pensamos, ¿cómo se ve el tema palestino? Concretamente tuvimos la oportunidad de contactarnos con una salvadoreña de ascendencia palestina. Ella es abogada, se llama Randa Azfura. Y precisamente nos contactamos con El Salvador en Centroamérica y le preguntamos a Randa Azfura, ¿cómo se vive en Centroamérica y particularmente en El Salvador el tema de la liberación de Palestina, de la ocupación criminal e ilegal que lleva a cabo Israel en territorio palestino? Esta fue la respuesta para Palestina por siempre de la abogada Randa Azfura.
Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho a dar un saludo a Palestina por siempre, animándoles a que sigan incentivando estos espacios para hablar por Palestina, porque Palestina está siempre en nuestros corazones, allá donde estemos, en cualquier rincón del mundo, con la diáspora que está siempre pendiente, activa y amando a Palestina. Bueno, con respecto al tema de Centroamérica, de los palestinos en Centroamérica, y centrándome un poquillo más en el tema de El Salvador, pues yo podría decir que el colectivo palestino en El Salvador es de cuarta y quinta generación. Bueno, tercera, cuarta y quinta generación. Entonces, son personas ya muy integradas que forman parte del tejido social salvadoreño, y entonces podría decirse que están muy desconectadas con Palestina. Pero eso sí, siguen manteniendo sus apellidos, algunos tratan de que los matrimonios sean entre familias conocidas de palestinos, las costumbres se mantienen, las comidas, ¿no? O sea, siempre cuando hay una reunión familiar, a veces cuando es algo muy especial, se cocina un platillo palestino. El nivel de activismo político es poco, pero también por la poca cantidad de palestinos que son nacidos en Palestina y que viven en El Salvador. Como digo, el resto son de tercera, cuarta, quinta generación, que ya sienten una desconexión un poco limitada con Palestina. Entonces, la poca gente que sigue comprometida con la causa palestina, con la cultura palestina, apenas no llega ni a 100 personas cuando se trata de movilizaciones o concentraciones o alguna charla o alguna actividad a la que se le invite, ya sea gastronómica, ya sea una actividad al aire libre, al campo, pues no llega ni a 100 personas. Entre las 60 o 70 mil personas de origen palestino, que están casi comprobadas por el apellido en el Registro Nacional de El Salvador, que hay en El Salvador, ¿no? Es decir, hay unas 60 o 70 mil personas de origen palestino, según el Registro Nacional, ¿no? Según los apellidos. Y de esas 70 mil, ni 100 personas llegan a algunas de las actividades. Claro, lamentablemente es esa desconexión existente por la distancia, ¿no? Por la distancia entre pues, estos continentes y el tiempo que han estado en la diáspora estas personas, ¿no? Estamos hablando de un tiempo alrededor de los 100 años o un poco más de generaciones, ¿no? A nivel de El Salvador, entonces, como decía, este es el planteamiento del colectivo palestino, pero puedo decir que se ha abierto, más bien, ya sabemos, ¿no?, que se ha abierto una embajada palestina hace 4 años. Entonces, desde que se ha abierto esta embajada, el tema de Palestina está más presente en distintas instituciones, como en Cancillería, en la Asamblea Legislativa, en los foros académicos, donde hay cada vez más actividades en las universidades. Y eso, de alguna manera, rebota en la sociedad palestina, en el colectivo palestino. Pero a nivel de sociedad en general, lamentablemente puedo decir incluso que El Salvador es un país que no se caracteriza por su actividad cívica. Lamentablemente, y lo puedo decir desde que estoy pequeña, no es una sociedad civil activa, me explico. O sea, todo tema humanitario o internacional no tiene mucho eco. Y puedo hablar incluso de Chile, que se ve en las noticias, que algún tema humanitario internacional, Chile es activo, España es activo. Por ejemplo, si hablo del tema de Ucrania, si hablo del tema de los refugiados en Palestina o en otro país, o el tema de Cuba, es decir, el Salvador poco participa. Y es que ya de por sí el país tiene tantísimos problemas que la gente se centra en ello y entonces no ve más allá. Y claro, el problema más grande que tiene El Salvador hoy por hoy es la inseguridad. Entonces eso limita, ciega a las personas a que estén pues pendiente de otros temas a nivel, pues en el espectro político, ¿no? Internacional y político. A nivel, entonces, de activismo político, como país, como ya dije, es muy pequeño, y la comunidad palestina en sí misma es muy, muy limitada. Honduras es similar a El Salvador, con personas de tercera, cuarta, quinta generación, y personas, como dije, que están desvinculadas de Palestina. Se necesita que estas familias cada vez más tomen la iniciativa de viajar a Palestina. Es importante que viajen, es importante que conozcan el país de sus ancestros. Y aún más, yo quiero hablar de un tema que poco se dice, pero estas personas, las que están en Latinoamérica, y hablo de tanto la comunidad que está en Chile como la comunidad que está en Centroamérica, muchas de ellas son cristianas, o por no decir el 97% son cristianas. Entonces no solo estamos hablando de una tierra que implica la tierra de sus ancestros, sino la tierra de su fe, por lo cual hay que incentivarlos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una labor de la embajada como de la comunidad misma. En Guatemala el panorama es distinto, por ejemplo, porque su comunidad está compuesta por personas de primera generación que todavía hablan el árabe, que viajan a Palestina, que visitan a sus familiares en Palestina. Entonces hay más movimiento y más activismo. Pero eso es un poco el panorama que puedo hablar del Triángulo Norte de Centroamérica. Muchas gracias.
حبيت القمر عن قمرسطينة عي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي أنا حبيت القمر طلع القمرسطينة عي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي تكتيكي تكتكتيكي
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Es muy agradable para nosotros tener contacto con Palestina semana a semana y lo hacemos con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Javier, ¿cuáles son las novedades que le puedes transmitir a la audiencia de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM Palestina por siempre?
Buenos días. En definitiva, el ejército israelí ha emitido un comunicado con los resultados de su, entre comillas, investigación sobre el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh. Recordemos que el pasado mes de mayo, Shirin Abu Akleh, una estrella de la radio y televisión en Palestina y en todo el mundo árabe, fue asesinada por una bala que todos concuerdan, o la gran mayoría del mundo concuerda, es una bala que ha salido de un soldado israelí, particularmente un francotirador. Lo cierto es que el ejército israelí se demoró 4 meses en señalar de que es probable de que la bala haya salido de ellos y también en dejar bastante en claro de que ningún soldado israelí será investigado judicialmente por este caso. Algo que tanto el ministro, entre comillas, de defensa israelí Benny Gantz y el primer ministro Yair Lapid han salido a defender. Ambos han señalado de que nadie le va a enseñar a Israel cómo se debe llevar a cabo su seguridad. Algo que ha sido condenado por muchos, incluyendo la Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén, quienes han señalado en un comunicado de que están bastante conmocionados por cuanto, si es que para Israel lo que sucedió con Shirin Abu Akleh se llevó a cabo de forma normal, ¿cuál es la seguridad que podrían tener la prensa en general? Evidentemente que el asesinato de Shirin Abu Akleh conmovió no solamente a las masas en Palestina, sino que en el resto del mundo árabe, y el hecho llegó a Washington, recordemos de que ella era ciudadana norteamericana. No se habría llevado a cabo esta investigación o no se habría señalado esta investigación si es que no hubiese habido presión por parte de los Estados Unidos. Y eso evidentemente que para muchos señala de que ha habido, digamos, por algunos creen que la administración norteamericana eventualmente logró algo, es decir, que Israel se entregue su versión de los hechos, pero evidentemente que acá lo que varios congresistas norteamericanos ya han señalado es que acá lo que se necesita es que se asuman culpabilidades, algo que Israel claramente está en contra. La familia de Shirin Abu Akleh, a través de un comunicado, señaló que van a continuar llamando a Estados Unidos a llevar a cabo una investigación independiente por cuanto Shirin era una ciudadana norteamericana, así como también han llamado a que la Corte Penal Internacional lleve a cabo, tome acción al respecto. Realmente una situación que no era para sorprenderse, pero que en el momento en que Israel ha señalado de que ellos no van a llevar a cabo ninguna acción porque no creen de que lo que haya ocurrido sea un acto criminal, uno ahí se puede hacer una idea de cómo las vidas palestinas son tomadas por parte de la ocupación israelí. Y eso en particular señala, no solamente, o sea, no va a señalar un cambio en cómo palestinos y palestinas ven a la ocupación israelí, pero probablemente es algo que va a entrar a varios hogares norteamericanos, y ya ha tenido bastantes problemas para poder ser justificado, particularmente con un sector de los congresistas demócratas en los Estados Unidos. Así es que el tema de Shirin Abu Akleh es un tema que se mantiene en los medios y que se seguirá manteniendo, han señalado tanto su familia como sus amigos, hasta que se haga justicia al respecto. Desde otra perspectiva, esta semana también se continuaron llevando a cabo las acciones de campaña para las elecciones en Israel. De hecho, las reacciones del primer ministro Yair Lapid y de su ministro, entre comillas, de defensa, Benny Gantz, tienen bastante que ver con esa situación. Es decir, vamos a proteger a nuestros soldados, nada les va a ocurrir por cuanto ellos son nuestros hijos. Claro, estamos hablando de que en Israel es un país que tiene el servicio militar de carácter obligatorio. Todos los jóvenes judíos, no así los ciudadanos palestinos del Estado de Israel, van al ejército. Para ellos, claro, este tema, el tema de Shirin Abu Akleh, es un tema que ya se ha transformado nuevamente en un tema de campaña. Y como lo comentábamos en semanas anteriores, para poder demostrar de que ellos son tan fuertes y tan rudos con los palestinos como es el caso, como es el caso de Netanyahu y su otro gobierno. Dentro de Israel se siguen manejando alternativas para lo que serán las listas que se deben presentar en algunos días más. Las conversaciones en la lista conjunta entre Tejamo, liderado por Sami Abu Shahade, Hadash, el Partido Comunista Israelí, liderado por Ayman Odeh, y la lista liderada, Ta'al, liderada por el doctor Ahmad Tibi, continúan sus conversaciones para poder lograr una lista de unidad que representa al sector nacionalista palestino de los ciudadanos palestinos que quedan dentro del Estado de Israel, que recordemos son un 20% de la población de Israel. Así también el primer ministro Yair Lapid busca algunas alternativas. Al parecer, los liberales sionistas se están uniendo por lo menos a discutir. Así es como se han de reunir tanto el primer ministro Lapid como los líderes de los partidos laboristas, Mirav Mijaeli, así como también del partido Meretz, Zahab Galón, quienes estarían tratando de buscar una forma no solamente de no permitir de que un gobierno de Netanyahu sea formado, sino que también de poder salvar a la, entre comillas, izquierda sionista de no quedar en el Parlamento. Quienes sí lo están haciendo bastante bien en las encuestas son los radicales kahanistas, los religiosos sionistas liderados por Ben-Gvir, un colono en la ciudad de Hebrón. En las encuestas lo están haciendo bastante bien, se están empinando como la tercera fuerza, lo que demuestra una vez más la radicalización sociedad israelí. Se debe entender, por tanto, de que en este momento, como se está llevando a cabo las elecciones, según las encuestas de opinión, hasta el momento no habría nadie que tendría una mayoría necesaria. Netanyahu aún no puede lograr los 61 escaños que necesita para poder formar gobierno, pero nunca se sabe. En esta zona del mundo cosas pueden pasar a última hora que pueden cambiar bastante a la opinión pública. Gran parte de esto lo tendrán que ver los palestinos de Israel. Se estima que si es quemado un 55% de los palestinos ciudadanos de Israel votan en las próximas elecciones del 1 de noviembre en Israel, será imposible para Benjamín Netanyahu poder formar gobierno. La gran pregunta acá, en vista a lo que se ha visto luego de la investigación sobre la muerte, o entre comillas investigación sobre la muerte de Shirin Abu Akleh, es qué tanta diferencia para los palestinos sobre el terreno revierte Lapid o Benjamín Netanyahu. Muchos señalan que ninguna, y por lo menos la forma que ha actuado sobre el asesinato de Shirin Abu Akleh demuestra que por lo menos el respeto, el valor a la vida de los palestinos y palestinas parece prácticamente no existir desde parte de la ocupación israelí. Y desde Ramallah, fue un informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abouaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestino, en la cancha, como leones en la selva.
Además de toda la información que tiene que ver con este equipo de fútbol, que más que un equipo es el representante de un pueblo, me refiero a Palestino, que es una mirada de compromiso, es pasear la bandera de Palestina por el mundo, ¿no es cierto? Es un, diría yo, es un reflejo político de lo que es la causa palestina. Se ha convertido así, por lo menos, el Club Deportivo Palestino. Bueno, hoy además de contarnos el periodista Josué Laval de lo que ocurre con Palestino, tiene una entrevista tremendamente interesante bueno, él mismo lo va a anunciar, solamente les digo que demuestra el compromiso que tienen los jugadores de fútbol que están en Palestina, en Palestino, por lo menos muchos de ellos, que saben que no están solamente defendiendo a un club deportivo, sino lo que hay detrás de ese club deportivo. Dejemos que nos informe Josué Laval en Palestina, por siempre.
Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación, por el espacio acá. Un gran saludo a todos los auditores del programa. Nuevamente para hablar un poco del Club Deportivo Palestino, lo que está pasando, la actualidad de nuestro equipo allá en La Cisterna, pero también, por cierto, para hablar de la vinculación que hay puntualmente con Palestina. Te tengo una gran sorpresa el día de hoy, pero antes déjame comentarte algunas cosas respecto algo que es motivo de orgullo, lo que están haciendo los jugadores y las jugadoras más chicos y chicas de Palestino, siempre representando al club en las selecciones nacionales. Te contaba la semana pasada de las andanzas de cuatro chicas con la sub-15 por allá, por Serbia, en Europa, y esta semana no fue para menos. Contamos con participación de Maite Tapia, de Sabrina Calavijo y de Mariel Pastenes en la selección sub-17 femenina de Chile, que se prepara para el Mundial de India, que se va a disputar a finales de este año. Estuvieron en México con la selección nacional disputando algunos partidos amistosos en el marco de la Revelations Cup, así se llamaba el torneo que estuvieron jugando allá en México. Y también jugadores del plantel masculino, pero de la sub-15 también de la selección nacional. Hablamos de Luis Astudillo, de José Alvarado y de Ian Alegría, un goleador, Ian Alegría, en la selección chilena, que estuvo enfrentándose en amistosos acá en Santiago a la selección argentina, con triunfos, con goles de los jugadores de Palestino, y la verdad que eso siempre es motivo de orgullo. Como te comenté, te tengo una sorpresa, estoy acá ni más ni menos que con el arquero de Palestino, Daniel Zapa. Daniel, primero saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Josué, ¿todo bien? ¿Qué tal, César? Un gusto.
Daniel, una de las cosas que más me ha impresionado de ti es lo bastante activo que estás, al menos con la actualidad del mundo, de Chile, de Argentina, incluso de Palestina. Me ha impresionado mucho cuando hemos tenido conversaciones de pasillo acá en el club respecto a lo que ocurre con Palestina puntualmente. Antes que todo, ¿qué te ha llamado la atención a ti de Palestino? Llegaste este año, pero ¿qué es lo que más te ha impresionado respecto a la vinculación que tiene con Medio Oriente y puntualmente con Palestina?
Mira, yo soy una persona que está muy activa con lo que pasa en el mundo, me gusta la historia, conozco bastante, es más, hice el curso de historia, el curso de ingreso de historia, después por el fútbol tuve que dejar, y estoy muy pendiente de lo que pasa, tanto como en Palestina, como en tantas partes del mundo. Sé que Palestina es un pueblo que lucha, que resiste, que el maltrato que está teniendo ahora de parte de los aliados y de los sionistas no es de merecerlo, y el mundo también está callado, los medios de comunicaciones no te muestran lo que te tienen que mostrar, no llega a todas las partes del mundo lo que pasa en Palestina, y bueno, y yo una vez acá en el club me interioricé y la verdad que es muy injusto que el mundo mire para un lado, para Europa y no mire para Palestina lo que está pasando.
¿Te da orgullo a la vez poder representar estos colores de Palestino? Yo sé que es algo muy importante en tu carrera, estar acá en la primera división de Chile, jugando como el arquero titular del club, pero saber que estás en un equipo que representa a tanta gente que está afuera de Chile puntualmente.
Sí, sí, sí. La verdad que me da mucho orgullo estar en un club que represente tanto, en un club que representa también la lucha que hay en Palestina, que representa estos colores hermosos, que como te digo, Palestina es un estado soberano, y nosotros acá del club lo demostramos dentro de la cancha que vamos a dejar a Palestina en lo más alto, y también vamos a tratar de darle un mensaje a la gente de apoyo siempre cuando podemos. Y nosotros tratamos de transmitir lo que transmitimos dentro de la cancha afuera, y más alegría para la gente que está pasando un feo momento hace mucho tiempo, pero tratamos de darle una alegría.
Por último, hay gente que no sabe, ¿y qué significó también para ti salir? Jugamos con La Serena un partido, salimos con los Cufille, que para quien no sabe es un símbolo de la resistencia y de la lucha palestina. Hemos tenido acá también momentos emotivos en La Cisterna, minutos de silencio relacionados al reciente asesinato por parte de las fuerzas militares israelíes a varios niños allá en Palestina, también por la periodista que asesinaron hace un tiempo, Shirin Abu Akleh. ¿Qué te han parecido también esos homenajes que como club se han realizado y que me imagino que sensibilizan también a los jugadores de Palestino?
Sí, me parece un homenaje obviamente merecido y que se tienen que hacer. Es una pena que los homenajes siempre sea por una noticia que traiga destrucción, que traiga tristeza, que traiga asesinato, que traiga homicidio. Pero bueno, nosotros yo creo que como somos personajes públicos tenemos el deber de comunicarle a la gente, a todos los que nos miran, hacerle llegar lo que pasa en Palestina, que bueno, como te digo, que no sale en todos lados y nosotros tenemos ese deber de compartírselo a la gente, para que se haga conocido y bueno, y la gente tome conciencia también de lo que está pasando, no solo en Rusia, no solo en Ucrania, sino que también en Palestina, que es un pueblo que está sufriendo hace varios años.
Bueno, Daniel, muchas gracias por estos minutos y compartir también tus apreciaciones de lo que ha sido este paso tuyo por Palestino, pero principalmente la vinculación que hay con la gente que está luchando y resistiendo allá en Palestina.
Sí, bueno, muchas gracias por hacerme la nota y la verdad que, bueno, que Palestina siga resistiendo y vamos a estar siempre del lado correcto de la lucha y ya sabemos cuál es.
Bien, César, queridos auditores, ahí está entonces el arquero de Palestino, Daniel Zapa, una persona de lo que yo he podido conocer en la interna, no solo con muy buenas cualidades para este deporte que nos gusta tanto, sino que también con una sensibilidad especial, con un conocimiento también particular de la historia de Palestina y de la lucha actual que se está llevando a cabo, querido César y queridos auditores. Así que te dejo un abrazo con estas palabras de Daniel Zapa. Nos despedimos, la verdad que son palabras que sin duda representan a toda la gente de la colonia palestina acá en Chile y también en todo el mundo.
El querido profesor Felipe Salas está con sus aviones de papel para hablar de la identidad, de la cultura, de los personajes del pueblo palestino en Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Hace pocos días, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU publicó un informe acerca de la profunda crisis de salud mental que viven los habitantes de Gaza, especialmente la tan golpeada infancia palestina. Según la investigación, gran parte de los niños, niñas y adolescentes que sobreviven en este territorio cercado necesitan servicios de salud mental y apoyo psicológico. Las aflicciones van desde las depresiones severas, crisis de ansiedad, estrés postraumático, epilepsia y enuresis nocturna. El contexto de esta investigación ocurre posterior a los ataques de principios de agosto, en los que resultaron muertos 17 menores de edad palestinos. Una tormenta de balas y ataques aéreos terminó con sus vidas. Según palabras de Youssef Shahin, es una situación en extremo dramática, considerando que en los últimos 15 años ha habido por lo menos 5 ataques contra la población civil gazatí. Muchos niños y ciudadanos palestinos conviven a diario con los efectos psicológicos de la exposición a la violencia sostenida y sistemática. Las cifras son desoladoras. Un 65% de la población gazatí vive en situación de extrema pobreza, mientras que solo el 40% de la población tiene algún trabajo estable y remunerado. Según el informe, en la Franja de Gaza viven aproximadamente 2 millones de personas. La población cuenta con solo un hospital que se enfoca en la salud mental y tiene como capacidad 50 camas que atienden en total a 5 gobernaciones.
Con cada incursión israelí, va creciendo el índice de vulnerabilidad de la población, crece el desempleo, la precariedad de las viviendas y la desesperanza. Es muy difícil imaginarse la vida cotidiana en este campo de concentración sin rejas. Si quieres conocer historias, crónicas y poemas sobre Palestina, lee el libro Buzones para la Paz, que ha tenido una muy buena recepción en la comunidad intelectual y educativa. Un libro entrañable que cobija la más profunda humanidad de un pueblo que exige justicia para lograr la anhelada paz. Recordemos que este libro es solidario y lo recaudado irá en beneficio de bibliotecas comunitarias de los campamentos de refugiados palestinos. Además, si quieres invitarnos a contar el recorrido de esta historia, un hermoso recorrido hay que decirlo, ligada a lo palestino, escríbenos al mismo correo electrónico buzonesparalapaz@gmail.com. La idea es dialogar y reflexionar sobre los derechos fundamentales en distintos espacios educativos no tradicionales. Desde ya, les contamos que estaremos instalados con un pequeño stand el día 1 de octubre, un poco antes de las 15 horas en el Estadio de la Cisterna, cuando se enfrente el local palestino contra Everton de Viña del Mar. Muchas gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Contarles que en la fiesta dieciochera que se viene en la comuna de Recoleta del 16 al 19 de septiembre en el Estadio Municipal de Recoleta, Recoleta 3005, va a haber un stand donde va a estar uno de nuestros auspiciadores, Tostaduría La Rueda. ¡Qué maravilla! Tostaduría La Rueda va a estar con todas sus exquisiteces, con todos sus frutos secos en la fiesta dieciochera de Recoleta. Todos entonces a llenarlo y decirles más encima que vienen de Palestina por siempre. Y lo otro, si quieren pasarlo bien, simplemente si quieren relajarse estos días, hay que ir a cazar los grillos en el corazón del Cajón del Maipo. Gracias a la querida Casa Los Grillos, ¿no es cierto? Y por supuesto, Tostaduría La Rueda, que hace posible Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Camila, un tremendo reconocimiento para ti, Camila González, por la puesta en el aire de nuestro espacio, y a ustedes, por supuesto, queridas auditoras, auditores, por el cariño y la fidelidad con este espacio de derechos humanos. Volvemos la próxima semana a el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.